movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Soldados ucranianos que participaron en los combates en la orilla oriental del río Dnieper, que duran ya 2 meses, contaron que hay cuantiosas bajas en el frente y que afrontan dificultades, incluso califican las operaciones en la región de misión suicida, según informó el New York Times. Para hablar sobre este tema y asuntos relacionados, estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Pues encantado de estar, como siempre, en tu programa.
Muchas gracias, Fernando. Estábamos sentados en el agua por la noche y nos bombardearon por todas partes. Mis compañeros morían delante de mis ojos. Ni siquiera es una lucha por la supervivencia, es una misión suicida. La orilla izquierda era como el purgatorio, todavía no estás muerto, pero no te sientes vivo, fue lo que dijo un soldado ucraniano, además agregando que todos los de su pelotón resultaron heridos en el combate. Así describieron los militares ucranianos la situación en el frente, en el río Dnieper, en la provincia de Jersón, en medio de la contraofensiva debilitada de Ucrania. Sin embargo, pese de los reportes de las tropas de Kiev sobre las condiciones difíciles, la falta de armamento y la ofensiva brutal e inútil, dice, durante la cual los soldados incluso no pueden llegar al otro lado del río porque son derribados, las autoridades ucranianas siguen emitiendo informes positivos sobre los combates, escondiendo el número de bajas y los fracasos militares. ¿Qué nos comentas de esto, Fernando?
Bueno, en el caso del Dnieper, no, en general, en casi todos los casos, las operaciones militares, desde el punto de vista estrictamente militar, ucranianas, son absurdas. Es lo mejor que se puede decir, porque lo del Dnieper, obvio, y no hace falta ser un experto militar, en que no tenía ningún futuro. Tú no puedes abrir una cabeza de puente, o sea, puedes abrirla, pero si intentas abrir una cabeza de puente al otro lado del Dnieper, para poder luego profundizar, necesitas tener reservas. Es decir, una primera línea te va a abrir esa cabeza de puente, pero luego para poder ampliarla tienes que ir utilizando reservas, una segunda línea y reservas estratégicas para poder ampliarla. Como no tienen hombres, de ahí todos los problemas de reclutamiento que están teniendo y demás, no tiene sentido. Es mandar a la gente a que vaya a abrir una cabeza y a que, como efectivamente has contado, pues los estén bombardeando y los machacando hasta el punto de que ya han recuperado una parte de esa cabeza de puente los rusos. Es absurdo. Es decir, es llevar a la gente al matadero para nada. Con lo cual, pues dices, bueno, porque no puedes, bueno, sí, tomas, no puedes hacer otra cosa. Es decir, tomas una población pequeña y tal, te asientas allí como puedes y no puedes ir a ningún sitio porque no tienes nadie detrás. Entonces, no tiene el más mínimo sentido militar. Es decir, es, bueno, está pasando lo que era inevitable, que es que los están destrozando y a no mucho seguramente pues veremos que esa cabeza de puente pues termina, se acaba con ella. No tiene sentido, es absurdo, pero como pasó con la famosa ofensiva de primavera-verano, que todo el mundo, tampoco había que ser el mayor experto militar del mundo para saber que aquello no podía prosperar. Es decir, estás haciendo una ofensiva sin aviación, sin sistemas antiaéreos, con una serie de problemas que dices, frente a unas líneas que han sido hiperfortificadas, la famosa línea Suroviking, durante todo el invierno, con campos minados y tal, dices, esto no tiene sentido militar, es absurdo. Bueno, luego encima lo hicieron peor todavía, porque encima, en vez de concentrar la ofensiva en la parte de Zaporizhia, que era supuestamente la dirección principal, pues la dividieron entre Zaporizhia y Bakhmut, porque los generales ucranianos, especialmente Zadalny, el general en jefe de las fuerzas militares ucranianas, y el general del ejército de tierra, Spirsky, no estaban de acuerdo. Y Spirsky, apoyado por Zelensky, todos sabemos que Zadalny y Zelensky se llevan fatal, pues dijo que lo que había que hacer era intentar rodear Bakhmut por el norte y por el sur y cercarla. Otra operación, en fin, cuanto menos, dices, absurda también. Es decir, bueno, pues lo que hicieron fue dividir fuerzas y no se consiguió nada ni en un sitio ni en otro. O sea, tú ves los mapas de las ganancias territoriales de los ucranianos cuando finalizó esa ofensiva, la de Zaporizhia y tal, y dices, ridícula, es decir, casi imperceptible. De hecho, tanto es así que ahora los rusos, que llevan ya prácticamente casi un mes en donde no hay un día en el que no ocupen alguna parte en la línea del frente, porque están haciendo presión, una presión muy fuerte en toda la línea del frente, pues están derrotando constantemente al ejército ucraniano, que está con muchos problemas de suministros, de munición, de falta de gente. Ya no hay una reserva estratégica que puedes utilizar, con lo cual, en el momento que te abren un hueco en un lado, que tienes problemas en un sitio, ya no puedes traer una reserva de la retaguardia. Tienes que tirar de lo que tienes en la línea del frente y coger unidades de una parte de la línea del frente y llevártelas a otra. Pero claro, al llevártelas a otra, debilitas la línea del frente de las que se han retirado para irse a la otra parte. Es decir, ya es un tapar agujeros. Y de hecho lo que estamos viendo es eso. Es decir, es que, en, por ejemplo, Bakhmut ya se ha recuperado todo lo que se perdió en la parte norte y hasta a punto de recuperar todo lo que se perdió en la parte sur, y en nada van a llegar al canal, que está ya, bueno, que de hecho coge ya una parte de Chasiviar. Pero es que eso lo puedes aplicar a otras líneas. Se tomó Marica, Adivica terminará cayendo, pero se están consiguiendo ya, es decir, otras ciudades, se está avanzando rapidísimamente. Vamos, el ejército ahora mismo en ruso está machacando a los ucranianos. Entonces, todo esto no tiene sentido desde el punto de vista militar. Quiero decir, cuando lo que tenían que haber hecho los ucranianos es haber dado un paso atrás y haber fortalecido su defensa, ¿no? Y no defender, hacer ofensivas contra la parte más fortificada de los rusos, ni defender cosas como Bakhmut, que para aquello fue un matadero, para nada. Es decir, bueno, cuando lo que tenía sentido era haber dejado Bakhmut y haberse retirado y fortificado más atrás, ¿no? Es decir, todos sabemos ya que de todas formas es que es imposible que Ucrania pudiera ganar la guerra, y ahora ya está más claro que el agua de que la van a perder, y la van a perder además con una rendición incondicional. Putin y posteriormente en Naciones Unidas, uno de los delegados en Naciones Unidas de Rusia lo ha dejado bien claro.
Fernando, esta publicación que comentábamos, ¿no?, del New York Times fue publicada el sábado 16, pero un día antes, el viernes 15, el periódico alemán Die Welt publicó algo que no tiene nada que ver con lo que ha publicado el New York Times. Es más, mira lo que ha publicado, te lo voy a leer, lo compartimos con la audiencia.
Sí.
Bajo el subtítulo, bueno, el título en realidad del artículo, del reportaje, es: el 95% de las armas en Ucrania no se utilizan, ¿aún podrá Kiev ganar la guerra? Y hay un subtítulo que dice: el poder de permanencia de Kiev. Y dice: en el sur, unidades navales ucranianas cerca de Jersón mantienen una cabeza de puente en el lado del Dnieper ocupado por Rusia y continúan expandiéndola. Desde aquí hay solo 60 kilómetros hasta la península de Crimea que Rusia ha ocupado en violación del derecho internacional. Ha sido un punto débil del ejército ruso desde que Ucrania obligó a la flota del Mar Negro a retirarse y destruyó sistemas clave de defensa aérea y otras instalaciones militares rusas. Los ucranianos siguen dependiendo del desgaste. Ya no intentan mantener posiciones como lo hacían en Bakhmut. En lugar de eso, quieren frenar a las tropas rusas y dejar que se desangren hasta morir. Las tropas rusas, ¿no? Según estimaciones de la inteligencia estadounidense, Rusia ha sufrido 315.000 bajas, muertos y heridos desde su invasión a Ucrania, dice, según cifras oficiales. Esto corresponde a casi el 87% del personal militar que tenía Rusia al comienzo del conflicto. Repetimos, esto es una publicación del periódico alemán Die Welt. Dice: es incierto cuánto tiempo Rusia podrá soportar estas elevadas pérdidas, pero es probable que Moscú alcance sus límites en algún momento. La esperanza de la contraofensiva no se han cumplido, dijo Danilo, pero esto no significa que la victoria no esté a nuestro favor. O sea que lo que está ocurriendo en el Dnieper, según Die Welt, es absolutamente opuesto a lo que dice el New York Times. ¿A quién le creemos, Fernando?
Hombre, a ver, lo de los alemanes es que como ejercicio de política ficción o de guerra ficción, está muy bien, quiero decir, pero vamos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, que se suele decir. O sea, eso es un claro ejemplo de desinformación, pero además, es decir, de clamorosas mentiras. Es decir, es que ni siquiera, es que es increíble, quiero decir, increíble en el sentido que no hay manera de creérselo. Cualquier persona que esté mínimamente informada, cosa que es difícil en Occidente, porque la mayoría de los grandes medios de comunicación tienen una narrativa absolutamente falsa, pero bueno, cualquiera que busque por ahí un poco en otros medios, pues se da cuenta de que esto no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, pues vale, si quieren seguir diciendo que los medios occidentales, que Ucrania está ganando hasta el mismo día en que se rindan incondicionalmente, pues vale, incluso lo pueden seguir diciendo después de que se rinda incondicionalmente. Es decir, si aquí puestos a negar a la realidad, no hay problema. Es decir, bueno, Pero vamos, no tiene la más mínima lógica. Además, en el propio artículo, como cuando lo leías, se contradicen. O sea, dice, no, pero como hemos fracasado en esto, pero ahora estamos abriendo una cabeza de puente en el Dnieper, a pesar de que no hemos conseguido nada con la. O sea, no habéis conseguido nada cuando tenéis más gente en la ofensiva de Zaporilla, y ahora que tenéis menos, lo vais a conseguir. Luego, lo de las cifras, a ver, lo de las fuentes me hace mucha gracia, ¿no? Porque cuando dicen constantemente, ¿no? Medios occidentales, según fuentes de inteligencia norteamericanas, según el MI6, ¿pero qué te van a decir? Si es su función mentir, entre otras cosas. Quiero decir que, claro, son unas fuentes muy poco fiables. Es decir, a mí no se me ocurriría decir, sobre todo cuando te cuentan películas de estas, de que los ucranianos están ganando sin problemas. Es decir,
Están desgastando a Rusia.
Están desgastando a Rusia, pero
Claro.
cualquiera que mire, es que son cosas tan absurdas, cualquiera que se ponga a ver parámetros básicos, ¿eh? No, tampoco hace falta hacer una investigación ahí, ¿no? Pero diga, bueno, población, tantos, tantos, que encima ahora mismo Ucrania tiene unos 20 millones de población, entre los que se han ido de refugiados a Europa, los que se han ido de refugiados a Rusia, las zonas que ya son rusas, unos 20 millones. Es el cálculo que hacen prácticamente todos los analistas serios que yo he leído. Entre eso y los rusos, que tienen 145, 146 millones en población, recursos. Es decir, Rusia tiene seguramente ahora mismo la mejor y mayor industria de armamento. Son capaces, como han demostrado, de sostener sin mayores problemas una guerra desde el punto de vista industrial. Hasta, bueno, empezaron con un déficit de drones y ahora mismo la producción de drones está siendo brutal. De hecho, ya se están planteando la exportación. Es decir, es que es una cosa que no tiene el más mínimo sentido. Pero bueno, oye. El problema de esto es que la gente, que yo lo entiendo, es decir, que la gente pues tiene sus trabajos, sus cosas, los hijos, no sé qué, y pues no tiene tiempo para informarse, yo lo entiendo. Entonces, claro, pues pone la tele, compra un periódico, pone la radio en el coche, y al final la visión que le están dando es esta panda de majaderías, y bueno, pues se lo creen, porque como todos dicen además lo mismo, bueno, en este caso se contradicen los norteamericanos y los alemanes, pero vamos, porque ya los norteamericanos están cambiando el discurso. Es decir, la mayoría de los medios ya está diciendo que, uy, Ucrania ya cada vez lo tiene peor, que Zelensky, bueno, sí, un gran héroe, pero no está sabiendo hacer las cosas ahora. Y bueno, de hecho, todos sabemos que Zelensky, políticamente hablando como presidente, tiene los días contados. Es decir, y además ya lo estamos viendo, quiero decir, que es algo público. Klitschko le dice que es un inútil. Zeleuni y Zelensky no se hablan, e incluso se enfrentan sus partidarios de todas maneras posibles, incluso a bombazos. Bueno, Arestovich ya directamente desde Suiza, claro, para evitar que lo liquiden, diciendo que, a ver, que se equivocaron, que es que se fueron con el lado equivocado, que era el occidental, con lo cual está diciendo que tenían que haberse puesto del lado de los rusos. Es decir, pues si tienes a las dirigentes y al gobierno a tortas limpias y a los nacionalistas y demás, es el clásico síntoma de degradación de un país cuando ya está perdiendo una guerra. Entonces, pues la clase dirigente se enfrenta entre ella. Esto siempre suele pasar en estos casos. O sea, que dices, Estados Unidos, de hecho, lo que quiere es quitarse como pueda, como mejormente pueda, el desastre de Ucrania, porque tiene elecciones presidenciales, no olvidemos, y también en el Congreso. Es decir, que a veces nos centramos solo en las elecciones presidenciales norteamericanas, que es verdad que son las más importantes, pero muy importante también las elecciones que va a haber en la Cámara de Representantes y en el Senado, en donde pueden cambiar las mayorías. Y si se hacen con las dos cámaras los republicanos, pues se puede dar la situación, como se ha dado muchas veces, en que el presidente sea republicano con las dos cámaras a su favor. Y eso los demócratas no van a permitirlo. Así que lo que quieren es quitarse el muerto este de encima de Ucrania de la manera mejor posible. Es decir, mejor posible, es decir, que no se note mucho que están abandonando el tema y que aquello es otra derrota más del señor Biden.
Hay otra noticia que no sabemos muy bien si la han podido leer en el periódico alemán Die Welt, ¿no? Pero otra noticia, quiero decir, del New York Times, que dice que mientras el ejército de Ucrania enfrenta cada vez más muertes y un punto muerto en el campo de batalla, los reclutadores del ejército se han vuelto cada vez más agresivos en sus esfuerzos por reponer las filas, en algunos casos sacando a hombres de las calles y llevándolos a centros de reclutamiento utilizando intimidación e incluso la fuerza física. Bueno, esto que está diciendo el New York Times en realidad está pasando hace casi 2 años, pero bueno, digamos que lo destacable es que ya empiezan a reconocerlo, ¿no? Dice
Sí,
que
vamos.
sí.
No, digo que yo, mira que no me dedico a eso, quiero decir, pero bueno, cuando estás viendo diferentes canales y tal, de Telegram, por ejemplo, que se dedican a esto, pues no sé, vídeos de reclutamiento forzoso en el que se llevan a la gente a tortas, es decir, que pues debe haber ya 200.000, es decir, que es algo ya. Es algo que ya te ponen un vídeo y dices, pues ya, si ya he visto de esto es un montón. Es decir, no me aporta nada porque ya lo tengo claro que están reclutando como pueden. Es decir, a lo bestia. Sí, y mujeres han tenido que. Pero eso de forma oficial. Es decir, las mujeres ya están movilizadas. Pero vamos, movilizan todo lo que pueden. Ya no tienen mucho más. Es decir, es que tenemos que tener en cuenta que un país en guerra no puede movilizar a toda su población en edad militar, digamos. Es decir, entre los 18 y, yo qué sé, los 50, si quieres, que ya es movilizar. Porque hay un montón de labores que tienen que hacerse desde el punto de vista, desde burocrático hasta servicios como puede ser hospitales, etcétera y tal, en los que no puedes retirar gente. Es decir, el señor, por ejemplo, desde el año pasado, desde los bombardeos sistemáticos que hicieron contra las redes eléctricas ucranianas, siguen teniendo muchos problemas. Entonces, los señores, o sea, los técnicos que están encargados de reparar y de todos los daños que se produjeron y los problemas de cambio de tensión, etcétera, que hay en Ucrania, pues esa gente no te la puedes llevar al frente, porque entonces tus centrales eléctricas se van a la porra. Es decir, o los señores que están trabajando en las centrales nucleares, que tienen cuatro ahora mismo, porque la de Zaporilla está en manos de los rusos, pues no te los puedes llevar al frente, porque alguien tendrá que estar allí. Quiero decir que al final vas sacando una serie de trabajos de todo tipo en las que tiene que haber gente, y es gente heredada en edad militar, es decir, con lo cual lo que puedes movilizar es solo una parte de la población en edad militar, y eso es lo que ya han movilizado, y no tienen más, básicamente. Y ese es el problema, o uno de los grandes problemas que tiene el ejército ucraniano. O sea, a eso le unes que cada vez va descendiendo bueno, y el problema que tienen con los 100, famosos 100 mil millones que iba a dar a israelíes y sobre todo y a ucranianos, vetados por los republicanos, por parte de Biden y tal, vetados por los republicanos, que cada vez les va llegando menos dinero a los ucranianos, cada vez tienen más problemas de suministro de municiones, porque hasta Zelensky, el general en jefe del ejército ucraniano, delira diciéndole que necesita 17 millones de balas, es decir, de cañón, es decir, o de artillería. 17 millones, es un disparate. Eso se lo soltó al secretario de Defensa. Y dijo, más o menos, según parece, el secretario de Defensa le dijo, pero si no hay tanto en todo el mundo. Es decir, no podremos, vamos, ni recaudando toda la munición del planeta sacamos 17 millones. ¿Pero qué dices? Quiero decir, tienen graves problemas. Entonces, es algo obvio. Es decir, que el ejército ucraniano cada vez más hace su descomposición. No sé cuándo, pero estoy casi seguro de que en el próximo año el ejército ucraniano colapsará. Y en el momento que colapsa el ejército, que ya no hay ejército, porque aquello ya no tiene capacidad de combatir, las unidades han deshecho, pues bueno, el siguiente paso que te queda o que le queda a Ucrania es la rendición.
Muchas gracias, Fernando.
Y gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.